sector de la comuna de Santiago, avenida Santa Rosa, con la calle Franklin, donde finalmente lograron confirmar que había fallecidos en el lugar y que uno de los vehículos pasó a gran velocidad el cruce de este sector, siendo estrellado justamente su automóvil contra este bus y la fachada de la farmacia y el restaurante peruano. El tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Sergio Llévenes, habló con nosotros esta mañana, fue la primera autoridad en confirmar el fallecimiento de estas personas.
El vehículo de la locomoción colectiva transitaba de sur a norte por calle Santa Rosa, colisionan, originando el incendio. Todos los fallecidos están en el interior de la camioneta.
Bueno, toda esta situación tiene una génesis, porque estas personas que iban a bordo de este vehículo pasaron el cruce sin respetar la luz roja, porque estaban huyendo de una fiscalización que se había iniciado a una cuadra de donde se produjo este fatal accidente de tránsito, en la calle Víctor Manuel. Y fíjense ustedes que Carabineros había llegado con vehículos policiales a realizar una fiscalización porque había una denuncia por ruidos molestos y también personas que estaban bebiendo en la vía pública. Es un hecho que se concretó y que luego, tras la presencia de Carabineros, estas personas, al ver a la policía uniformada, se subieron al vehículo en el que estaban escuchando música y huyeron de la fiscalización, es decir, la evadieron. Pasaron por el cruce, no respetaron la luz roja y generaron el accidente de tránsito. Hasta esta mañana todo era materia de la investigación, pero nosotros estuvimos hablando con Carabineros. Ustedes van a escuchar ahora justamente al prefecto de Tránsito y Carreteras, el teniente coronel Juan Paredes Acevedo, que habló con nosotros y le preguntábamos justamente por este episodio. Esto fue lo que nos señaló en horas de esta mañana.
5 personas fallecidas en el lugar, tenemos que identificarlas. Hay un golpe, una colisión entre un bus de red y este vehículo menor, y posteriormente el incendio. Y a raíz de estas circunstancias es las que se genera el fallecimiento de estas 5 personas. Sí, porque existió una fiscalización por parte de Carabineros y estas personas evaden el control y huyen del lugar.
Una situación que, por cierto, también se hizo parte dentro de las diligencias, la Fiscalía Centro Norte, el centro justamente del operativismo del Ministerio Público, ha sido en este epicentro donde se ocasionó el accidente, pero también donde tuvo la génesis, el inicio del seguimiento, que deja justamente el saldo de 5 personas fallecidas hasta el minuto. ¿Y por qué decimos hasta el minuto? Porque Bomberos es la primera señal que daba a la policía, pero claramente todavía no está del todo claro si son 5 o incluso más las personas que fallecieron dentro de este vehículo. Nosotros estuvimos hablando en todo caso con el Ministerio Público, van a escuchar ustedes al fiscal Rubén Contreras de la Fiscalía Centro Norte, que también habló con nosotros y compartió parte de los testimonios relacionados con la investigación que están iniciando.
Se ve que el vehículo pasa a gran velocidad, se ve que luego de impactar, ya cruzando la intersección, la luz cambia de roja a verde. Por eso se tiene determinado que pasa con luz roja. Ocurre una fiscalización en la calle Víctor Manuel, producto de que había un vehículo en que habían 2 personas bebiendo alcohol en la vía pública. Carabineros se acerca para poder fiscalizarlos con lo mismo.
Claro, es la situación que entonces declaran las autoridades, que el vehículo que huía de la fiscalización de Carabineros no hizo caso a la luz roja del semáforo, impactando a este bus del transporte de pasajeros articulado, que iba sin pasajeros afortunadamente, y que finalmente terminó incendiándose. Hay que señalar que el pasajero principal de esta máquina era el conductor, el maquinista del vehículo, que alcanzó a escapar por sus propios medios, aunque se ha señalado que un ciclista también, un buen samaritano, lo ayudó para poder estabilizarlo, puesto que estaba con lesiones de carácter leve. Este hombre fue trasladado a una mutual, es hasta el momento el único testigo presencialmente podría dar algunas características de este fatal accidente, el que señalamos entonces como saldo, 5 personas fallecidas hasta el minuto, un vehículo completamente destruido, un vehículo particular, la camioneta, el vehículo del transporte de pasajeros también quedó el esqueleto porque se incendió completamente, y además 2 inmuebles características comerciales, una farmacia y también un restaurante peruano que está ubicado acá justamente en la esquina norponiente de la calle Franklin con Santa Rosa. Ahora ustedes están viendo las imágenes que estamos transmitiendo completamente en vivo acá en el sector, y se puede ver cómo ya personal municipal está sacando todo el tonelaje de cables que están lanzados acá en la calzada y que también eran evidencia y que hablaban por sí solos del daño que se generó acá en el lugar. El bus del transporte público, el esqueleto, lo que quedó de esta máquina ya ha sido retirado desde este lugar. Y por cierto, las CIA de Carabineros, el Abocar de la misma institución, siguen trabajando acá en el lugar porque los cuerpos, al menos de las víctimas, todavía no son retirados desde el lugar donde se generó este fatal accidente de tránsito. ¿Para qué hablar justamente de la dirección de los vehículos particulares y de la locomoción que colectiva? Están completamente desviados hacia otro sector porque acá, Avenida Santa Rosa hacia el norte, sigue con el tránsito completamente suspendido. Es lo que podemos destacar a esta hora de la tarde desde este sector del Gran Santiago Bío Bío, la radio.
Siempre en materia policial, una colisión entre un vehículo menor y un camión de alto tonelaje dejó a dos personas fallecidas en Iquique. Los detalles con Cristian Núñez desde Radio Bío Bío en esa ciudad.
Son 12 las personas que fallecieron en este accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada en la ruta 5 Norte, en la intersección con el cruce de la ruta A455 en la comuna de Aguara, de acuerdo a información entregada por Carabineros. Se trató de una colisión entre un vehículo menor, un station wagon, y un camión de alto tonelaje que se encontraba en la ruta. La información fue entregada por el teniente Alexi Gutiérrez, oficial de la sección de investigación de accidentes de tránsito, la CIAT de Carabineros de Iquique, que le entregó, reiteramos, esos detalles.
Desafortunadamente, los ocupantes del vehículo menor perdieron la vida. Y es justamente por esa razón que se ha solicitado la concurrencia de este equipo investigador hasta el lugar del accidente.
Por instrucción del Ministerio Público, personal de la CIAT realiza los peritajes para establecer la dinámica y las causas de este accidente, donde, reiteramos, perdieron la vida dos personas que hasta ahora se desconocen su identidad, también sexo y de dónde provenía el vehículo menor. Hay intenso tránsito durante estas jornadas y los próximos días también debido a la fiesta religiosa de la Tirana en el poblado de la provincia de Alta Marugal. Por tanto, se llama la precaución de los conductores en la conducción en una pista que es unidireccional, como la ruta 5 Norte, que justamente lleva hacia el poblado de la comuna de Pozo del Monte. Se llama la precaución. Hay intenso también trabajo de fiscalización en estos lugares al interior de la región. En Iquique, Bío Bío, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Vamos a trasladarnos nuevamente hasta la región del Bío Bío. Valesca Belmar, vamos a retomar el contacto contigo. Está en la comuna de Tomé, donde se reportan ya las primeras afectaciones de viviendas. Te escuchamos.
Sí, porque ya nos trasladamos hasta la comuna de Tomé, sector de Bellavista, donde hay 7 viviendas inundadas. Esto tras la crecida del estero Bellavista. Estamos con el alcalde. Alcalde, muy buenas tardes. Ítalo Cáceres, ¿qué está ocurriendo acá?
Buenas tardes, sí, efectivamente hoy día tenemos 7 familias con inundación de agua, producto que el estero Bellavista está en un punto casi de colapso, producto de que no tenía salida al estero, producto de las marejadas, había un embancamiento importante de arena, y hemos tomado hoy día la atención de estas familias que están hoy día con una situación compleja. Estamos ayudándonos con saco de arena, con ayuda de desarrollo comunitario, pero también insistir es que hoy día la situación que enfrenta este sector de Bellavista, fundamentalmente el estero de Bellavista, está muy complejo, producto que hay una cantidad importante de agua acumulada. No tiene salida, estamos con maquinaria, con retroexcavadora, pero no es suficiente. Y hemos pedido, ya levantamos el alfa de esta situación de emergencia que está ocurriendo en este sector, para que nos ayuden con maquinaria pesada, importante, para poder desembancar esta cantidad importante de arena que tenemos en la entrada del estero. Y de esa forma, darle mucho más facilidad para la salida de agua para nuestro vecino.
Muchas gracias. El alcalde de Tomé, Ítalo Cáceres, dando cuenta de la situación tras la inundación de 7 viviendas en el sector de Bellavista, en Tomé. Bío Bío, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Noticias del Mundo. en Radiograma.
Las autoridades iraníes informaron de una nueva oleada de ataques atribuidos a Estados Unidos contra varias ciudades del sur del país, entre ellas Bandar Abbas y Bushehr y Abadán. Horas después de los bombardeos estadounidenses de la madrugada y en medio del recrudecimiento de los enfrentamientos. Estas acciones se produjeron después que durante la madrugada Estados Unidos lanzara una amplia operación militar contra objetivos en varias zonas del sur de Irán, incluidas Bushehr, Shabahar, Ghazk, Konarak, Abu Musa y Bandar Abbas. La ofensiva, que según el Comando Central de Estados Unidos se prolongó durante 5 horas, tuvo como blanco sistemas de defensa costera, instalaciones de misiles y drones, así como capacidades marítimas iraníes, con el objetivo de seguir reduciendo la capacidad de Teherán para atacar el transporte marítimo comercial. Irán, por su parte, lanzó ataques contra 2 buques emiratíes que navegaban por el estrecho de Hormuz, lo que causó la muerte de 1 tripulante y 8 heridos. Además, la República Islámica respondió a los bombardeos estadounidenses con el lanzamiento de misiles y drones contra objetivos de Estados Unidos en Bahrein, Kuwait y Jordania, en la tercera noche consecutiva de ataques cruzados entre Washington y Teherán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que finalmente no cobrará la tasa del 20% que había planteado por facilitar el tránsito de buques por el estrecho de Hormuz y aseguró que en su lugar los países del Golfo Pérsico se comprometieron a invertir en Estados Unidos. Tras conversaciones muy productivas con líderes de Medio Oriente, he decidido sustituir la tasa de reembolso del 20% de Estados Unidos por acuerdos comerciales y de inversión que los distintos estados del Golfo realizarán en Estados Unidos, detalló el mandatario en su red social Truth Social. Trump había anunciado ayer que Estados Unidos reimpondría el bloqueo naval contra buques que salgan de puertos iraníes o lleguen a ellos y que cobraría un impuesto del 20% a embarcaciones de otros países para facilitar su paso por el estrecho. En su mensaje de hoy, el republicano dijo que el estrecho de Hormuz está abierto a todo el tráfico marítimo excepto al de Irán, a cuyo liderazgo acusó de ser mentiroso, violento y malicioso. El ejército iraní aseguró hoy que las Fuerzas Armadas no cederán ni un ápice sobre el estrecho de Hormuz después que Trump se proclamara el guardián de ese paso marítimo clave para el comercio mundial de crudo.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio. Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Antes de ir a las siguientes informaciones, hay, se lo vamos a reiterar, un camión de alto tonelaje que sufrió un accidente en el kilómetro 31.9, esto en dirección hacia Santa Juana, desde Concepción a Santa Juana, está a un costado de la ruta con este camión, sin embargo, la vía está habilitada con este camión de alto tonelaje que sufrió un accidente. Y también nos cuentan que el Cerro Navidad en la comuna de Tomé está sin agua, todo el cerro a esta hora en la comuna de Tomé. El consejero regional de Los Ríos, Mario Schmeisser, buscará una salida alternativa para evitar el juicio oral en su contra por conducir en estado de ebriedad y causar un accidente de tránsito en Valdivia, hecho por el cual la Fiscalía pide 3 años de cárcel. Los detalles con Nicolás Silva, desde Radio Bio Bio en Valdivia.
Schmeisser fue detenido en diciembre del año pasado tras impactar un vehículo causando daños y lesiones en el otro conductor. De acuerdo a la fiscalía, la autoridad se dio a la fuga, pero fue interceptado por carabineros a metros del accidente, quienes le realizaron la prueba respiratoria que arrojó 1,64 gramos de alcohol por litro de sangre. El Ministerio Público presentó acusación en su contra por el delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de daños y huir del lugar sin auxiliar a la víctima, solicitando 3 años de cárcel. cárcel. Este martes se realizó la audiencia de preparación de juicio oral que contó con la presencia del consejero regional Mario Schmeisser, quien evitó entregar declaraciones por recomendación de su abogado. Su representación estuvo a cargo del defensor público, Luis Soto, quien confirmó que buscarán una salida alternativa para evitar el juicio oral.
Lo que buscamos precisamente como defensa es contactar a la víctima, a ver si hay un alcance en términos de la reparación económica que me imagino la víctima pretende. Existe la disposición, ¿no es cierto?, parte de mi representado de buscar ese acuerdo en la medida que este sea bajo o se encuadre en los parámetros lógicos de una situación como esta.
La víctima en el caso, Carlos Arriagada, pidió que se le pague el costo de las reparaciones a su vehículo, que bordean los 6 u 8 millones de pesos.
Yo quiero en realidad que se solucione este tema y que la persona pague los daños, porque yo el vehículo lo uso para trabajar y actualmente yo la camioneta no la puedo ocuparla para los fines que son de carga pesada. Las tres cotizaciones fluctúan en esos mismos montos, entre 6 y 7 millones 8, las tres.
El juzgado de garantía de Valdivia programó para el 14 de agosto la audiencia de procedimiento abreviado, plazo en el que ambas partes pueden alcanzar un acuerdo económico para evitar avanzar al juicio oral. Mientras tanto, el consejero regional Mario Schmeisser se encuentra bajo las medidas cautelares de prohibición de salir del país y suspensión provisoria de su licencia de conducir por el accidente de tránsito que protagonizó a fines del año pasado. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Hay información del momento, lamentablemente ha aumentado a 7 la cifra de víctimas fatales, de fallecidos tras este accidente entre una camioneta y un bus en Santiago. Recordemos que este vehículo menor, la camioneta, huía de una persecución policial, chocó con un bus del Transantiago del sistema Red, se incendiaron ambos móviles, se ha ampliado a esta hora a 7 el número de víctimas fatales. Cristian Borkowski, te escuchamos.
Sí, porque podemos ya señalar que Carabineros nos ha confirmado que el número de fallecidos en el accidente de tránsito de Santa Rosa con Franklin ha aumentado de 5 a 7, y se ha especificado que serían 5 mujeres y 2 hombres los fallecidos en este accidente de tránsito que sigue en desarrollo. Esto es información de último minuto que se ha confirmado hace breves instantes entonces por parte de Carabineros. Estamos esperando la versión oficial de la policía uniformada para que nos puedan entregar también todos los antecedentes respecto a este lamentable accidente de tránsito ocurrido en horas de esta madrugada. Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Diversas reacciones ha generado el apoyo internacional que manifestaron expertos de la ONU en derechos humanos al ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre, que enfrenta 4 querellas por el delito de prevaricación imprudente. El jefe regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos en la Araucanía, Federico Aguirre, dijo que las querellas contra el ministro Mesa carecen de fundamento. Los detalles hasta ahora con Roberto Neira, desde Radio Bio Bio en Temuco. Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes. El 7 de julio, la agencia de noticias EFE hizo público un comunicado donde se manifiesta el apoyo de expertos de la ONU en derechos humanos al ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre, quien enfrenta 4 querellas por el delito de prevaricación imprudente y una investigación penal que abrió la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel. En el comunicado, que tiene origen en Ginebra, se sostiene que los expertos expresaron su inquietud por los cargos contra el expresidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre, un juez con larga trayectoria en la investigación y resolución de casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura y otros crímenes de lesa humanidad, dice este comunicado. El jefe regional del INDH en la Araucanía, Federico Aguirre, compartió el contenido del comunicado, aseverando que las querellas en contra del ministro Álvaro Mesa Latorre carecen de fundamento.
Bueno, efectivamente, un estándar internacional de derechos humanos es la independencia de la judicatura y el que puede efectivamente garantizarse el acceso a la justicia mediante la garantía de la independencia de los jueces, que no se habían provisto o no se habían amenazado precisamente de que sus decisiones jurisdiccionales estén sometidas a verdaderas acciones de extorsión Las querellas presentadas en contra del ministro Álvaro Mesa son públicas y notoriamente carecen de fundamento.
Estas querellas han sido presentadas por la abogada Carla Fernández, quien representa a ex efectivos de las Fuerzas Armadas condenados por el ministro Mesa en causas de violaciones a los derechos humanos. La profesional dijo que la única jueza a quien se le han vulnerado sus derechos es la magistrada del Tribunal de Garantía de Temuco, Marcia Castillo Monjes, luego que el ministro Mesa presentó dos recursos de amparo en su contra para dejar sin efecto las resoluciones que declaró admisible dos de las cuatro querellas por prevaricación imprudente que hoy enfrenta el ministro.
Seis fallos unánimes, ninguno a favor del ministro. Y en este caso sí hay una jueza presionada, la jueza de garantía de Temuco, que cumplió la ley y fue recurrida ante la propia corte que la califica todos los años. Por ella, ningún relator de la ONU dijo ni siquiera una palabra. Nuestra constitución es clara. La responsabilidad penal de los jueces es personal y ningún cargo la borra. La independencia judicial ampara al juez que aplica el derecho. No puede transformarse en el refugio de quien lo tuerce. La ONU exigió a Chile investigar sin intocables. Pido lo mismo. Que nadie esté sobre la ley por vestir toga.
Hay que recordar que en una resolución unánime, la Corte Suprema de Justicia rechazó los dos recursos de amparo presentados por el Defensor Penal Público Regional, abogado Humberto Cerri, en representación del ministro Álvaro Mesa Latorre y en contra de las resoluciones adoptadas por la jueza de garantía Marcia Castillo Monjes. La prevaricación imprudente o prevaricación culposa ocurre cuando una autoridad o juez dicta una resolución manifiestamente injusta por negligencia grave o ignorancia inexcusable. En Temuco, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Abastible, 70 años por ti, por las pymes, por Chile.
Entre 500 y 600 millones de dólares afectaría la salmonicultura chilena que Estados Unidos dé curso al aumento de aranceles en un 12,5% para este producto cada vez más cotizado en el mercado norteamericano. El informe es de Cristian Valdebenito, desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
El mayor socio estratégico de la salmonicultura chilena es hoy Estados Unidos, y el que también este año subió de 0 a 10% el arancel a este y otros productos de nuestro país y de otras 60 economías. Y ahora, por si fuera poco, se discute seguir aumentando esta cifra a 12,5%. Esto ha derivado en una serie de reuniones diplomáticas encabezadas por el canciller y representantes de varios gremios a fin de llegar a acuerdos que eviten una medida que el presidente de Salmon Chile, Patricio Melero, advierte tendrá un impacto importante en las exportaciones chilenas.
Usted podrá comprender que aplicar este arancel, cuando hasta hace 6 meses atrás pagábamos 0 y ahora 12,5, tiene un impacto que se ha valorizado en términos negativos entre 500 y 700 millones de dólares. Son muchísimos recursos los que se irían a pagar un impuesto que queda a beneficio de Estados Unidos y en contra de Chile, de manera tal de que no hay que minimizar el problema.
Al respecto, la presidenta del otro gremio importante de esta industria, Loreto Seguiel, representante del Consejo del Salmón, complementó que sería un perjuicio para toda la cadena productiva asociada a la salmonicultura.
En el momento que nosotros tenemos más aranceles, se pierde competitividad. Desde el momento que tenemos más aranceles, se pierde capacidad de posicionamiento en los distintos mercados, y eso finalmente afecta a toda la cadena productiva. No nos olvidemos que la salmonicultura es un producto de un encadenamiento productivo muy grande. Si hay un producto que tiene gran ecosistema de proveedores pequeños, que tiene una capilaridad en el sur de Chile, es muy grande.
De ahí que sean dos los aspectos a los que está apelando Chile para evitar esta alza. Por una parte, el impacto negativo que también tiene para el propio consumidor norteamericano, que ha estrechado confianzas con un producto seguro y de calidad. Además de considerar que el salmón no compite con industria estadounidense alguna, por cuanto su producción local es marginal. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Hace 70 años en Abastible comenzamos nuestra historia, llevando energía de calidad a millones de hogares, miles de pymes y comunidades de todo el país. Hoy, Somos una compañía chilena con presencia internacional en Colombia, Ecuador, Perú, Portugal y España, con un mismo propósito: potenciar el espíritu emprendedor para hacer de las pymes un motor de desarrollo social y económico. Abastible, 70 años por ti, por las pymes, por Chile.
Porque la libertad también se construye con información.
Biograma.
Son las 13 horas con 47 minutos. Vamos hasta el Congreso. Sin el respaldo del Comité Unidos de las Oposiciones, el Comité Parlamentario del Senado no logró un acuerdo para adelantar la votación en particular de la Ley de Reconstrucción Nacional. La mesa del Senado ha adelantado una compleja y maratónica sesión. Los senadores del PPD, Ricardo Celis y Pedro Araya, se distanciaron de reabrir conversaciones con el Ejecutivo, pese a que la presidenta del Senado, Paulina Núñez, presiona para encontrar un entendimiento de último minuto. Gonzalo Holguín, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, en el cuarto piso del Senado se dieron cita esta mañana a los comités parlamentarios de la Cámara Alta para buscar un entendimiento que les permita finalmente votar la Ley de Reconstrucción Nacional hasta total despacho. En particular, la propuesta del oficialismo respaldada por el gobierno era que se adelantara la votación a esta jornada, que hubiese una sesión al menos de debate si es que no se podía votar. Nada de eso funcionó finalmente. La senadora jefa de comité del Comité Unidos, que agrupa a la Democracia Cristiana, al Frente Amplio, el Partido Comunista, entre otros, la senadora Yana Proboste fue la que se opuso finalmente y no dio la unanimidad, lo que significa que se mantiene todo como estaba la semana pasada. A partir de las 15 horas comienza una sesión hasta total despacho, en donde cada senador y senadora tendrá derecho a usar la palabra por hasta 10 minutos. Eso son más de 8 horas solo hablando, si es que ellos deciden todos usar la palabra. Y después habrá 2 minutos para alegar inadmisibilidades y 2 minutos para alegar votaciones separadas. Así que evidentemente estamos ante un acuerdo que ha llevado a que la votación en particular de la Ley de Reconstrucción Nacional en la sala del Senado sea una votación maratónica hasta altas horas de la madrugada ya del día jueves, y esto evidentemente lo ratifica el vicepresidente del Senado, el senador de la UDI, Iván Moreira.
Se vota mañana. Los 50 senadores tengan 10 minutos para referirse a la reforma maratónica. Esta votación vamos a estar hasta altas horas de la madrugada.
Bueno, los senadores PPD han dado varias declaraciones en las últimas horas. Incluso el senador Pedro Araya estuvo en conversación con el Expreso Biobío, también habló hace algunos minutos aquí en el Congreso Nacional, también lo hizo el senador PPD Ricardo Celis. Agrupadamente, más o menos, ¿qué es lo que dicen? Que no están disponibles a una conversación con el Ejecutivo por invariabilidad tributaria, que con el ministro de Hacienda Jorge Quirós no van a hablar, no hablan de declararlo interlocutor no válido, al menos no en esos términos, pero evidentemente los puentes están cortados con el jefe de la billetera fiscal, y es el ministro Claudio Alvarado el único que podría tener una conversación con ellos. Sabemos en todo caso de un esfuerzo que está haciendo la presidenta del Senado, Paulina Núñez, para tratar de hablar con los senadores PPD por separado, una conversación uno a uno, y que supuestamente ya ha tenido algún diálogo en específico con la senadora PPD Loreto Carvajal, que sería la única senadora PPD con la que ha hablado la presidenta del Senado para ver si es que se puede destrabar la situación crítica que atraviesa el acuerdo entre el PPD y el Ejecutivo. Sobre lo mismo se refirió el senador Ricardo Celis.
No, el gobierno no ha conversado con nosotros. El capítulo que iniciamos nosotros respecto al tema de invariabilidad tributaria está cerrado. Este es un mal proyecto. Hicimos todo para incidir. Estoy en la duda de si abstenerme o votar en contra.
Bueno, evidentemente en el oficialismo están presionando para que los PPD se respalden, honren el acuerdo en sala que ellos mismos diseñaron, que se podría dar la rareza, digamos, de que los PPD voten en contra de un acuerdo que ellos buscaron, pidieron, incluso elaboraron. Pero bueno, lo cierto es que la senadora y presidenta de Renovación Nacional, Andrea Valladares, ha llamado a los senadores que buscaron este entendimiento a respaldarlo en la sala.
La invariabilidad tributaria creo que resultó una buena norma y espero que efectivamente los senadores que estuvieron trabajando en ella la voten como corresponde. Logramos un acuerdo unánime en una medida que era la franquicia tributaria.
Evidentemente evidentemente en las oposiciones hay un tema de decir, bueno, el gobierno ya tiene los votos, vamos a dar la pelea igual, vamos a estar en las admisibilidades, en las votaciones separadas, vamos a hacer nuestros puntos políticos, vamos a ver si es que todavía existe una instancia de diálogo, pero lo vemos difícil, dicen ellos, porque no hemos visto disposición real del Ejecutivo y en particular del ministro Quirós. ¿Quién dice esto? La senadora jefa del Comité Unidos, Yana Proboste, a quien también pasamos a escuchar.
Desconocemos la disposición del gobierno a cerrarse a los espacios de diálogo que se han ofrecido desde el Senado. Nosotros hemos estado siempre disponibles a todos los espacios de diálogo a los que hemos sido convocados, pero aquí pareciera que el gobierno no está pensando en aquello, sino en cómo privilegiar a unos pocos.
Bueno, lo cierto es que todavía hay un camino que se está buscando apurar, María José Nibaldo, que es el del Tribunal Constitucional. Sabemos que si es que el proyecto se despacha, son pocos los días que hay después de su despacho para que ingrese legalmente un requerimiento al TC, y por eso entendemos que los diversos escritos han sido acelerados y una conversación entre las bancadas del Senado y de la Cámara Baja de los partidos que van a llevar el requerimiento al Tribunal Constitucional habría acordado informalmente que el día de mañana ya esté listo el texto para que la invariabilidad tributaria y la norma medioambiental del reembolso por resolución de calificación ambiental rechazada tengan un escrito listo para llegar al Tribunal Constitucional.
Gracias. Muchas gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
El fallido acuerdo con el PPD terminó reforzando el rol político del biministro Claudio Alvarado para la oposición, sector que cuestionó la capacidad del ministro de Hacienda Jorge Quirós para liderar y sostener las negociaciones. La información con Bárbara Payal. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. No es la primera vez que las dificultades en la negociación política del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quedan bajo la lupa. Pero esta vez afectó la búsqueda de mayores consensos en la ley más clave para el Ejecutivo. Hablamos de la mega reforma, la ley de reconstrucción nacional, con este fallido acuerdo que se intentó con el PPD, lo que a ojos de la oposición volvió a exponer la falta de conducción política del ministro Jorge Quirós. Su estilo, caracterizado por una defensa técnica de la iniciativas y declaraciones más bien directas, ha generado escozor incluso dentro del gabinete, si recordamos su pugna con el titular de vivienda Iván Poduje, y es precisamente ese estilo el que obligó a La Moneda a intervenir para contener lo que significó un traspié en el curso de la tramitación de la ley miscelánea. Prueba de ello fue la decisión de retirar esta indicación que rebajaba el impuesto corporativo un 22%, una instrucción que de hecho surgió desde el Ministerio de Interior encabezado por Claudio Alvarado, un episodio que reforzó entre los partidos la percepción de que en las negociaciones más complejas, los interlocutores con capacidad de destrabar acuerdos siguen siendo los ministros políticos, especialmente el biministro Alvarado, lo que terminó consolidándolo como el principal articulador del Ejecutivo. Así lo dice el presidente del PPD, el diputado Raúl Soto, quien sostuvo que Jorge Quirós quedó debilitado como negociador y pidió al presidente José Antonio Kast evaluar el curso a seguir. En la misma línea, el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, llamó a Chile Vamos a asumir un mayor protagonismo en la búsqueda de acuerdos para las próximas reformas.
Mientras siga el ministro Quirós, va a ser muy difícil construir una agenda económica transversal, que su mirada es muy excluyente de quien piensa distinto. Y el gobierno es el que se debilita cuando el que manda es Quirós. Y hacemos un llamado a que Chile Vamos pase al frente.
El oficialismo responde, en cambio descartan que exista una pugna de poder entre ambos titulares, secretarios de Estado. El presidente de Republicanos, el senador Arturo Esquella, afirmó que Quirós y Alvarado cumplen funciones distintas pero complementarias.
Yo creo firmemente en el complemento que se da entre los ministros de Hacienda y el ministro del Interior. Lo hemos visto en todo el tiempo que se ha discutido este proyecto de ley, incluso en todo el tiempo que lleva el gobierno a cargo de los destinos del país.
La diputada de la UDI, Constanza Juve, llamó a no dramatizar la participación del titular de Interior en las negociaciones, considerando su rol como jefe de gabinete.
No puede ser un tema de crítica o de discusión el hecho de que el ministro Alvarado participe de las negociaciones y participe de las conversaciones que pueda haber entre el gobierno y la oposición. El gobierno actúa en equipo y ese tiene que ser el espíritu.
Pese a este traspié en el acuerdo con el PPD en el gobierno, descartan que Jorge Quiroz haya perdido su rol en la discusión de la mega reforma o esté en una especie de capilla. Las conversaciones, dicen, continúan y el ministro de Hacienda sigue encabezando las tratativas técnicas con conversaciones quizás ahora más de manera reservada. Una señal de ello, de hecho, fue la reunión que sostuvo este lunes con Franco Parisi, ex candidato presidencial del Partido de la Gente, quien acudió precisamente ayer para dialogar directamente sobre la mega reforma, María José Nibaldo.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes. Bueno.
Hay un nuevo revés para la oposición. La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó por falta de quórum la creación de una comisión investigadora para indagar la actuación de la exministra de Seguridad Trinidad Steiner. Gabriela Piña tiene más detalles. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la mañana de este martes la creación de una comisión especial investigadora para revisar la gestión de la exministra de Seguridad Trinidad Steiner. En la sala, la iniciativa impulsada por parlamentarios de oposición obtuvo 58 votos a favor, 39 en contra y 6 abstenciones, pero requería un mínimo de 62 respaldos para ser aprobada. Recordemos que la comisión buscaba recabar antecedentes sobre la administración de Steiner, luego de que la Contraloría General de la República concluyera que excedió sus atribuciones al solicitar información reservada a la Policía de Investigaciones. Pese al revés, el diputado del Partido Socialista, jefe de bancada del PS, Raúl Leiva, confirmó que volverán a presentar la solicitud el próximo lunes, asegurando que esperan efectivamente reunir los votos necesarios.
Necesitamos 62 votos, yo creo que se va a aprobar de todas maneras el día lunes con la asistencia de cada una de las diputadas y diputados. Importante también señalar de que hay votos también de sectores de derecha. Es importante que se clarifique esta situación.
Pero además de la ausencia de diputados del Frente Amplio, el Partido por la Democracia y el Partido Comunista durante la votación, el proyecto tuvo entre quienes abstuvieron al parlamentario independiente de la bancada del PPD, Carlos Carvajal. Por otro lado, la iniciativa contó también con apoyos por parte de diputados del Partido de la Gente y también del oficialismo, entre ellos los diputados de Renovación Nacional, Jimena Ossandón y Diego Chalper. Entre las colectividades de la oposición hubo quienes reprocharon el rechazo por la falta de quórum. El diputado de la Democracia Cristiana, Patricio Pinilla, lamentó este resultado e hizo un llamado a las distintas bancadas a respaldar la instancia, argumentando que las dudas sobre la actuación de la exministra Steiner siguen vigentes.
Bueno, lamentablemente hubo un problema de quórum, no hubo el quórum suficiente. También hay un llamado a la responsabilidad del resto de las bancadas para tomar en serio este tipo de acciones, porque de alguna manera un trabajo queda de alguna manera inconcluso.
Y en paralelo, la controversia se mantiene abierta en torno a Steiner luego de que trascendiera que el gobierno evalúa un eventual regreso de la exministra de Seguridad al Ejecutivo, esta vez en un cargo diplomático. Una posibilidad que ha generado también cuestionamientos tanto desde la oposición como desde sectores incluso del propio oficialismo.
Gracias, Gabriela.
Muy buenas tardes.
En Radiograma, resumen de noticias.
Actualizan a 7.